¡Señor!
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro. La 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.
Hola. Hola. Buenas noches, queridos niños que están en la cama. Ya está a punto de salir el sol en el Cerro del Rebote, pero es como si fuera de noche para todos los que hoy no tienen clases. Sigan ahí, reconstruyendo la vida en sueños. Sopilote, yo sí tengo clases, dirá alguien. Claro, tú sí debes levantarte y estar listo para la escuela. Y listo porque continuaremos con el pegajoso caso de la cosa sin nombre. Antes, permíteme dedicar una canción
a los dormilones.
Y haremos algo. Esa canción no va a ser para todos. La vamos a dedicar solo a los que adivinen qué es lo que a continuación van a escuchar. A ver si adivinan. Se durmió es su gotorongo tortugo. No se mueve. ¿Eso significa? Uy, ¿qué podría significar eso? Que hoy no tendremos la entradita de todos los días. ¡Ay! ¡Oye! ¡Truán!
estabas haciendo el dormilón. ¡Tramposo!
That's the Woody Woodpecker song. He's a pecking it all day long. That's the Woody Woodpecker's tune. Makes the other woodpeckers swoon. Though it doesn't make sense to the dull and the dense, all the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker's song.
Woody Woodpecker serenade. On the Woodpecker hit parade. Though he can't sing a note, there's a frog in his throat. All his top notes come out blurred.
I'm the lady's voice choice with the laugh in my voice. I give all the ladies the blade.
He'll be settling down someday. He'll be hearing the preacher say, for the rest of your life you'll be Woody and white, and the choir will sing along with the Woody Woodpecker song.
Bueno, dicen que febrero es loco, pero... No. Pero es loco poco comparado con ese pajarreco que acaba de cantarnos. Bueno, más que loco febrero, ¿qué es febrero en realidad? ¿Por qué lo culpan de locura? Febrero es escueto, es un poco austero, es cortito, es chiquito, es el patito feo de los meses, porque cuando Julio César dijo, yo quiero tener un mes que se llame como yo, y entonces, pues recortaron un poquito de aquí y de allá, y para que cupiera Julio, y después llegó César Augusto y dijo, bueno, pues yo también quiero mi mes, y por ahí, bueno, el que más pagó el pato, el que más pagó los patos rotos fue febrero, y le hicieron un tremendo recorte en sus días. Cuando vienes a ver, está empezando, y a la vuelta ya se terminó. Bueno, pues hoy apenas estamos a 26, así que, ¿qué creen? Apenas a 26 y ya celebramos la última emisión de febrero. Le damos muchas gracias a febrero por habernos acompañado. Muchas gracias. Torongo, ¿cómo vas a despedir a febrero? Ya se durmió. Estaba dormido. Bueno, vamos a continuar con nuestro libro, mientras que Hugo Torongo Tortugo se repone. Pero no lo vamos a leer completo porque también está pendiente El cabrito de los Buñuelos, que nos pidió Miriam González y su niña. Nos escuchan ellos en Pachuca de Soto. ¿Dónde es eso? Pues en el estado de Hidalgo. Bueno, vámonos entonces, querido público. Vámonos con... ¿Se acuerdan en qué quedamos? Quedamos en que bueno, los investigadores de lo paranormal están a punto de entrar al parque de diversiones, al Pandemonium. Bueno, esto lo van a explicar ellos. Tercer... El pegajoso caso de la cosa sin nombre. Pandemonium. Conforme se acercaba la fecha del cumpleaños de Magali, nuestro contacto con el señor Vlad Mortaja era menos cercano. Casi todo lo arreglábamos con su abogado. Y cuando nos hablaba por teléfono, solo era para decirnos cosas como... ¡Mantaravilloso! ¡Tiburcional! ¡Ballénico! Hoy, después de analizar todas las pruebas, decidimos prepararnos para el contraataque. Con 3 votos a favor y uno en contra. La Asamblea de Investigadores de lo Paranormal aprobó una misión de reconocimiento en el Parque Temático de Diversiones del señor Vlad. Carla y yo nos pusimos nuestros uniformes oficiales de investigadores, pantalones y chamarra blancos, tenis azul clarito y mochila con equipo y armamento especiales. Mientras tanto, Erika preparó sus mejores robotrones. Así les dice a sus robots ayudantes. Y Adrián, para documentarse, se dedicó a ver series animadas japonesas en su laptop. El sábado por la mañana, le pedimos a la mamá de Carla que nos llevara en su auto al parque temático. La tomamos por sorpresa, pero como convencimos a Adrián para que le ayudara a lavar los trastes, se apiadó de nosotros. Entramos a Pandemonium por la boca de un demonio gigante. No imaginamos que el parque del señor Vlad fuera así de grande. Casi no había niños de nuestra edad, pero sí un montón de adolescentes. Una enorme botarga de cerebro con un solo ojo nos repartió trípticos del parque. Pandemonium, como indicaba el folleto que nos dieron, estaba dividido en 9 círculos de diversión. El limbo rock, tormenta de adrenalina, el fango de los golosos, pantano de los perezosos, la torre de la avaricia, venganza motorizada, el laberinto de la montaña violenta, las fosas del terror y el pozo del futuro. Después de analizar el mapa de Pandemonium, nos dividimos en 2 equipos, pues de las series de misterio habíamos aprendido que los detectives de casos extraños se separan para investigar mejor. Erika y Adrián revisarían el pozo del futuro, Limbo Rock, el fango de los golosos y el laberinto de la montaña violenta, mientras Carla y yo nos encargaríamos del resto del parque. Utilizamos grabadoras de reporteros para hacer nuestros respectivos informes, que son los que escucharán a continuación. 10 de la mañana. Reporte de Tatiana y Carla. El primer círculo que vamos a investigar es tormenta de adrenalina. Antes de eso, Tati se subió a la tarántula y me dejó en los helados grabando el reporte. Hace rato nos subimos al destructor de estómagos, la única montaña rusa del mundo con 30 bucles de 360 grados. Nos mareamos un poquito, pero aquí seguimos, buscando más pistas de la amiba gigante. ¡Ay no, Tati! ¡Se está formando otra vez! ¡Sin novedades en tormenta de adrenalina! Reporte de Adrián y Erika. Lo único que encontramos en el fango de los golosos fueron algunos refrescos de marcas exóticas que Carla ya había visto en el salón de juegos del señor Mortaja. Creo que a Adrián le está saliendo sangre de la nariz. Seguramente el calor le está haciendo daño. Voy a llevarlo a la enfermería y después seguimos investigando. Reporte de Tatiana y Carla. En la zona del pantano de los perezosos solo hay grupos de niños de preescolar con sus papás. Aún así, Carla no se aguantó las ganas de subirse a uno de los tantos carruseles que hay ahí. Interrogué a algunos ciudadanos para saber si habían visto una amiba gigante caníbal. Pero dejé de hacerlo porque 2 niños me acusaron con sus mamás. Uno se puso a llorar y otro se hizo pipí. Reporte de Adrián y Carla. Este es el de la 1 p.m. Mientras Adrián se compraba una gorra luminosa en la tienda de la ropa futurista, yo me puse a revisar la fachada del juego Escape de la Colonia Espacial, una casa del terror, pero con monstruos del espacio exterior. Encontré una compuerta que solo se abre con una combinación numérica. No hay mucha vigilancia en estos momentos, así que le mandé un mensaje a Tatiana y a Carla para que vinieran de inmediato. Mientras tanto, Adrián y yo veremos qué tan terrorífica es la colonia por dentro. Continuamos. 2 p.m., reporte de Tatiana y Carla. Recibimos un mensaje urgente de Erika y Adrián mientras dábamos vuelta en la Rueda de la Fortuna. Nos pedían que nos reportáramos de inmediato en el escape de la colonia espacial. Hablaban de una puerta secreta. Fuimos corriendo. 2 p.m., reporte de Erika y Adrián. No sabemos si podremos salir de aquí. Además, Adrián está pálido y no ha dejado de abrazarme. Nos hemos perdido por completo en los pasillos de la colonia espacial. Además, nuestros teléfonos celulares están muertos. ¿Alguien viene? 2 sombras fantasmales se están acercando poco a poco. Le estoy tapando la boca a Adrián para que no grite. Finalmente, encontramos a Erika y Adrián. Estaban tan asustados que casi nos disparan en los ojos con sus pistolas de jugo de limón. Guiados por el sexto sentido de Carla, encontramos la salida del juego. Erika nos llevó hasta la puerta secreta que había mencionado en su mensaje. A un lado había un teclado numérico. Si queríamos entrar a este sitio misterioso, teníamos que probar 10.000 combinaciones. Parecía que por fin los investigadores de lo paranormal habíamos encontrado un misterio difícil de resolver. Adrián quiso cambiar de tema hablándonos de los últimos cómics que había comprado. Erika y yo lo escuchamos solo para pasar el rato. Déjà vu, cuando a Carla se le ocurre una idea genial, dice déjà vu. 9751, miren, ese mismo número que encontré en la alberca de pelotas de la casa del señor Vlad. Carla señaló la placa de un vehículo lunar que estaba detrás de nosotros donde vendían refrescos y palomitas. Después puso la clave en el teclado numérico. La puerta se abrió con un rechinido de casa abandonada. Bueno, así termina este capítulo del Pandemonium. Y voy a... ¿Nos vamos a la otra? ¿Tú qué dices, Toronguito? ¿Otro capítulo? Bueno, ahí está. El público ha pedido otro capítulo del pegajoso caso de la cosa sin nombre de Pavel Brito. El laboratorio secreto de Magali. Dentro de este sótano secreto había poca luz y los olores del parque se mezclaban unos con otros. Nuestros detectores de actividad paranormal advirtieron la presencia de seres sobrenaturales. Adoptamos la posición de combate número 5391, el dragón de cuatro cabezas. Escuchamos claramente el sonido de unos huevos cuando se están friendo en un sartén. Le quitamos el seguro a nuestras pistolas de plasma gelatinizante y esperamos. El monstruo de huevos fritos se acercó a nosotros caminando como gorila y gruñendo como perro. Entonces Erika liberó a uno de sus robotrones favoritos, Nutsi, la ardilla de combate. Nutsi y el monstruo saltaron al mismo tiempo, yemas de huevo y salpicaron por doquier. El monstruo rugió y nosotros disparamos nuestras armas. Cuando Nutsi terminó de atacar, se posó en el hombro de Erika. Del monstruo solo quedaron montones de alambres achicharrados. Los cuatro suspiramos al mismo tiempo. Avanzamos por el pasillo hasta una cocina sucia y llena de cacharros malolientes. Erika sacó de su mochila otro de sus robotrones, Maus Mamadeus, el ratón sabueso. Los detectores de actividad paranormal nos revelaron la presencia de tres monstruos más. Entonces la alarma de Nutsi sonó de forma escandalosa, y sin darnos tiempo de reaccionar, un simio de albóndiga saltó desde una cazuela. Erika y Carla arrojaron una granada de polvos pica-pica. El simio tosió y se escabulló por uno de los pasillos. Adrián, Masmadeus y yo fuimos tras él. La siguiente habitación era aún más grande que la cocina. Despachamos al simio de albóndigas con nuestro rifle cargado de queso derretido y Masmadeus hizo el resto con sus ágiles dientes. Una estructura de alambre yacía en el piso. En esa sala había más seres monstruosos. Algunos estaban disecados, otros eran pedazos de maniquís regados sobre mesas de quirófano, y un tercer grupo de criaturas solo les faltaban los toques finales. ¿O habíamos entrado al taller de un artista completamente loco? ¿O habíamos llegado al fondo de los oscuros secretos que Vlad Mortaja escondía bajo la alfombra? O mejor dicho, bajo su parque de diversiones. De pronto, recibimos un aviso más de actividad paranormal. Tres entes malignos se aproximaban, dos monstruos y un ser desconocido que no era un fantasma, pero tampoco un humano. En ese momento, el abogado del señor Mortaja hizo una entrada triunfal rodando sobre su capa, enfrentándose a una antena de televisión voladora y a una escultura abstracta de papel maché. Humeaba como si se estuviera quemando y, suspendido en el aire, se movía con gran agilidad. Una bandada de cuervos de humo se desprendió de su capa, dejando fuera de combate a las dos criaturas. Y entonces allí, frente a nuestros ojos, Tume Marcianos se desvaneció entre una nube de vapores negros que olía a aceite quemado. De él solo quedaron la capa, la bufanda y un sobre con una carta que nos dejó más estupemarcianos que nunca. Cuando algo nos sorprende mucho, los investigadores de lo paranormal decimos que es estupemarciano. La carta de Ludwig van Crypta. Esto es lo que decía la carta. Mi nombre es Ludwig van Crypta, abogado y amigo de la familia Mortaja. Lo que voy a contar a continuación quizá resulte perturbador para las personas no acostumbradas a las emociones fuertes, pero he decidido reventarlo porque mi vida corre grave peligro. Desde muchas generaciones atrás, mi familia ha llevado con éxito los negocios del corporativo Mortaja.
Mi padre, Wilhelm Richard Crypta, que en paz descanse, fue el abogado personal de Nosferatu Mortaja. Nuestro deporte favorito era demandar, y con ayuda de nuestras malas artes, el corporativo creció tanto como un calamar gigante al que cada día le nacían nuevos tentáculos. Todo iba bien, hasta que hicimos quebrar a Químicos Peligrosos S.A.D.C.B., una empresa con un expediente voluminoso de contaminación ambiental y experimentos prohibidos por el gobierno. Compramos la compañía a muy bajo precio, pero no teníamos idea de los errores que se escondían allí. Un sábado por la mañana, mi hermano gemelo, Johann Sebastian Crypta, mayordomo y chofer del señor Mortaja, nos llevó a la señorita Maggie y a mí a las instalaciones de la nueva adquisición de la familia. El lugar se caía a pedazos. Sin embargo, un brillo maligno se centelló en los ojos de Magali Mortaja. Rodeado de cristales, dentro de una habitación con paredes de acero reforzado, vimos por primera vez el secreto mejor guardado de Químicos Peligrosos S.A.D.C.B., el pegamento 100.000 con vida propia. Por unos meses me olvidé del asunto y atendí los otros negocios del señor Vlad Mortaja. Una mañana recibí un correo electrónico de la Guardia de Seguridad. El 95% de las muestras del pegamento viviente había desaparecido. Mi colmillo retorcido de abogado me hacía sospechar que la autora del crimen era la señorita Magali Mortaja. Urdí un plan para averiguar lo que Maggie trataba de hacer con ese ser demoníaco sin alertar al señor Vlad ni perder mi prestigio como abogado. Solo necesitaba a alguien que pudiera manipular para que recuperara el pegamento robado mientras pensaba en la forma de acabar con esa cosa monstruosa. ¿Pero a quién? Obtuve la respuesta días después cuando visité a mi amigo Jacinto Castorella y leí El Fénix Parlante, el periódico del colegio donde trabaja. Me llamó la atención una columnista llamada Tatiana B., quien se autodenominaba investigadora de lo paranormal. Entonces convencí al señor Vlad de organizarle a la pequeña Maggie una fiesta sorpresa por su cumpleaños y le pedí que contratara como asesores a esta niña experta en temas terroríficos y a sus amigos. Le pareció una idea morrocotuda. Con ayuda de mis cuervos espías, conseguí toda la información posible acerca de los investigadores de lo paranormal. Al mismo tiempo, le pedí a uno de nuestros empleados de Químicos Peligrosos S.A.D.C.B. una muestra de aquella sustancia monstruosa. Así preparé el primer ataque a su guarida secreta, lo que despertó su curiosidad natural de detectives. Todo era miel sobre sanguijuelas, hasta que una tarde, en que me quedé solo en el despacho del señor Vlad Mortaja para trabajar horas extras, mientras le daba sorbos a mi techay de arañas, patonas y revisaba las cuentas de la compañía, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza rápidamente. El intruso no tenía aspecto humano. Parecía una bola gigante de pelos con seis brazos y hocico de piraña. Escapé de aquella abominación utilizando las artes mágicas de la familia Van Crypta. En mi huida, llegué a la habitación de Magali y me acerqué a su escritorio. Allí estaba trazado el esquema del plan macabro que pensaba llevar a cabo. Si tuviera que escribirlo en una palabra, sería infernal. De alguna manera, la señorita Mortaja había descubierto cómo crear nuevas formas de vida a partir del pegamento viviente 100.000. Quería dar un paso más en su carrera como directora de películas, utilizando monstruos reales y transformando a sus amigos en criaturas nunca antes vistas. Todo gracias a sus conocimientos científicos. En esas estaba, cuando recibí un fuerte golpe en la cabeza que me dejó inconsciente. Desperté atado y colgado boca abajo en el laboratorio secreto de Magali Mortaja. Me liberé fácilmente de las cuerdas y busqué pluma y papel para escribir esta carta y encontrar la manera de hacérsela llegar a alguien que pudiera ayudarme. Temo no salir con vida de esta situación criminal. Ludwig van Crypta. ¿Se dan cuenta? ¡Pobre señor Van Tumba! No era tan malo como parecía, lloriqueó Carla cuando terminamos de leer la carta. Con razón nunca quería decir cómo se llamaba. ¡Qué nombre tan feo!, bromó Adrián, pero la verdad no nos hizo gracia. El asunto era muy serio.
Erika recogió sus robotrones y Carla le marcó a su mamá para que fuera por nosotros. Gracias a la carta del señor Cripta, el caso estaba casi resuelto. Y digo casi, porque aún quedaban algunas incógnitas en el aire. ¿Cómo es que Magali había conseguido domesticar a esa cosa sin nombre? ¿El señor Vlad Mortaja estaba enterado de sus experimentos? Si Maggie quería ser directora de cine, ¿compraría mis historias? Pero sobre todo, teníamos una gran preocupación. ¿Cuál sería el siguiente paso de Magali Mortaja y dónde llevaría a cabo su plan? A Carla, a Erika y a mí nos cayó el 20 cuando por la ventana del auto de la mamá de Carla vimos una camioneta payaso con un racimo de globos saltados al parachoques. ¡La fiesta! Gritamos las tres al mismo tiempo, mientras Adrián dormitaba recargado en el hombro de Carla. Sí, ella pensaba ejecutar su plan macabro en su fiesta de cumpleaños. Teníamos una semana para prepararnos. Ese sería nuestro encuentro final. Bueno, igual que ayer terminamos a las 8.
Son las 8:80.
Ay, no,
nos queda un capítulo o dos capítulos, creo que es uno o dos, o uno y uno muy chiquito. Sí, sí, la macabra fiesta de cumpleaños y luego cómo acabó todo. Esto el próximo lunes. No se pierdan en Radio Ombligo el gran terrorífico y pegajoso final del pegajoso caso de la cosa sin nombre. Uy. ¿Llevará Magali a cabo su plan de destruir a todos los niños que lleguen a su fiesta? Es muy probable. Pero mientras, vamos a celebrar otra fiesta. Una fiesta menos peligrosa, la de los que hoy están de pasteles largos. Por ejemplo, Santiago Noel Montoya está cumpliendo 5 años. Muchas felicidades, Noel. No, ¿qué? No me andes. Santiago. Pero ese también él se llama, dice Toronquito. Y él sabe hablar con. Nunca lo hemos dicho, Torongo. Nunca lo hemos dicho que yo sé leer tu lenguaje de señas. Bueno, dice Torongo que el papá se llama Noel, pero también Santiago, se llama Santiago Noel Montoya. Y su papá Noel lo felicita. Y Leo. Estaba haciendo un palíndromo, pero no hay tiempo para palíndromos en este instante. Y tenemos aquí otra carta. Otra carta, esta mañana que casi no he leído. Dice, miércoles 24 de febrero del 2010. Hola, Sopilote y Gaviota. Amo Radio Ombligo. Y me encanta la canción de los dinosaurios y mi cumpleaños y el del grillo que pasó en la mañana. ¿En cuál del grillo? Bueno, tal vez en esa mañana pasó la del grillo. Los quiero y también a Hugo Torongo Tortugo. Postdata, se le dedico a mi mami, a mi papi y los quiero a todos. Tu amiga Constanza Aguilar Acuña, una niña preciosa que nos hizo una carta con el puño y la letra de su corazón. ¿Saben por qué me encantan las cartas que escriben los niños? Porque lo hacen. Hacen sus cartas, aparte de que con mucho amor y muchas estrellas y muchos dibujos con esta, lo hacen bien escrito. Así están aprendiendo a escribir, pero ponen mayúsculas donde tienen que poner mayúsculas, minúsculas donde tienen que poner minúsculas, ponen comas en color rojito, después de la posdata ponen los dos puntos y ojalá, queridos adultos, que aprendan. Hay que reaprender, hay que escribir Hay que escribir las cartas como nos enseñaron, como las aprendieron cuando iban en la primaria. Si los que ya están grandes escriben como escribían en la primaria, van a hacerlo mucho mejor. A veces recibimos cartas por vía electrónica, todas así, con mayúscula, pura mayúscula, mayúscula. No las hacen los niños, las hacen los papás, porque se supone que con mayúscula no tienes que poner acentos, pero ¿qué creen? Que las máquinas, las de ahora, antes las de escribir, era más difícil. Pero en las computadoras sí se pueden poner los acentos, aunque haya mayúsculas. Y para una lectura más fácil, pues mayúscula donde va la mayúscula y minúscula donde va la minúscula. Este es un aporte cultural de Raimundo Sopilote. Bueno, ya. Pero es para exaltar a los niños, que ellos sí escriben bien. Y tenemos otra carta por acá, una carta muy linda, que dice: querido Sopi y Gaviota, al otro lado del mar, si viajas por el Atlántico, llegas a Europa. Ahí vive un país que no nos es tan familiar como España, Italia, Alemania o Inglaterra. Se llama Rumania. Alguna vez, para ser exactos, hace 40 años, Rumania sonó en todo el mundo gracias a una guerra. No. Gracias a una gimnasta llamada Nadia Comăneci. Su hazaña fue haber logrado la primera calificación de 10 en la historia de la gimnasia olímpica. Y solo tenía 14 años. Pues allá, en Rumania, nació mi amiga Camelia. Ahora vive en Valencia, España, con Luca y Toma. Hoy están cumpliendo 4 años. Bueno, están cumpliendo 2 años cada uno porque son gemelos. Camelia es una mamá maravillosa. Lo que en estos momentos ustedes leen desde Radio Ombligo, ella lo está escuchando, porque se ha convertido en una radioombliguera más. Felicidades, Camelia, Luca y Toma. Desde México los abrazamos, Caro y Ana Bebé. Bueno, pues muchas felicidades a Luca y Toma, de sangre rumana, y que viven en Valencia, España, y están cumpliendo 2 añitos. Ahí está, para que oigan cómo suena la Diana. Aquí, en el Cerro del Rebote. Y más cumpleañeros. José Enrique, otra cartita, dice: qué padre es contar con animalitos como ustedes y con un espacio como Radio Ombligo, con un corazón tan de Chiapas y tan del universo al mismo tiempo. Gracias por este esfuerzo que diario hacen para alegrarnos y hacer escuchar a niños y niñas algo maravilloso como es la radio infantil. Un favor muy especial. El 25 de febrero es cumpleaños de mi hija Natalia. 25. Hoy no es 26, ya la máquina dijo que es 25. Mi hija Natalia cumple 10 años. Su mamá Lupita, su hermana Alicia, queremos decirle que es la niña más maravillosa, inteligente, cariñosa y simpática, que la queremos mucho, que nos sentimos orgullosos de ella por todos sus logros y simplemente porque la amamos. Que sea siempre una niña tan feliz. Querida Natalia, es lo que dice José Enrique por los 10 años de Natalia. Muchas felicidades. Ahorita te vamos a poner tu canción. Bueno, ahí está la Diana, que no puede faltar. Natalia. ¡Hey, Julio César! Ya nos enteramos que también estás cumpliendo años. Muchas felicidades. En un ratito te ponemos la canción de tu cumpleaños. Y... ¡ah, no! Sí, acá hay una carta para Julio César. Siempre... No, a ver, espérame, Torongo. Bueno, no he dicho nada. Voy a leer la carta y a ver qué dice la carta, porque ya me estoy adelantando. Julio César Ocaña Cruz escribe: siempre es un placer poder escucharles cada mañana y empezar a prepararnos para las actividades de cada día, escuchando buena música, sus consejos, las novelas y cuentos. Y sin menospreciarte, Sopi y Gaviotita los cuenta de maravilla. Pues sí, claro, y es la gran contadora de cuentos. Y todo esto con las excelentes intervenciones de Torongo Tortugo, teniendo listo cada canto, cada efecto especial y las dianitas. Mi esposa, mis hijitas y yo comenzamos cada día a alistarnos para irnos a la escuela y al trabajo escuchándoles. Y aunque la mayoría de las veces no alcanzan a escuchar completo el programa porque tienen que entrar a la escuela antes de las 8, su día se les alegra por haberles escuchado ya. Quiero pedirles un favorcito, que feliciten a mi hija mayor, Ana Belén, quien estará cumpliendo 11 vueltas alrededor del sol montada en el planeta Tierra el 26 de febrero. ¡Hoy! ¡Ana Belén! Estamos muy agradecidos con Dios por darnos una hija y hermana maravillosa. La amamos mucho y estamos muy orgullosos de ella, ya que es muy inteligente, le gusta cantar, hacer pulseritas con gomitas y otras manualidades, y está en clase de ballet y ha participado en puestas en escena. Y es un orgullo que también participe en el grupo de danza de la iglesia a la que asistimos. Estoy seguro que sus felicitaciones la harán más feliz este día, ya que de por sí es especial tanto para ella como para nosotros. Oramos a Dios para que siempre gocen de buena salud o de recuperación rápida cuando se enfermen. Y además de que existan siempre patrocinadores para que el programa esté por muchos años más. Sin duda, son una bendición para quienes los escuchamos. Julio, Siria, Ana Belén y Vania Daniela firman esta carta dedicada a Ana Belén. A leer otra carta más de cumpleaños. Soledad Salazar escribe y dice: me da mucho gusto saludarlos nuevamente desde Monterrey. Ya hace varios meses desde la última vez que les escribí, y cada vez que los escuchamos, mis hijos y yo nos dan ganas de llamarles y decirles lo mucho que disfrutamos Radio Ombligo, de sus invitados, los temas tan interesantes y, por supuesto, las canciones y cuentos. En esta ocasión quiero pedir una felicitación especial para mi sobrina Ainhoa López Salazar, que cumple 6 añitos el próximo sábado 27 de febrero, hoy. Y un saludo para su hermana Andrea, de 10 años. Ellas viven en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde también los escuchan desde hace poco. ¡Muy bien! Y desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Sus primos, Lalo y Regina, la quieren mucho y ojalá puedan ponerle, aparte de la canción de la porra, la del vampiro negro o la de la bola. También quisiera saber cuándo puedo encontrarle el cuento del bollito redondito que tenían en la sección de cuando las luces se apagan. Porque a mi pequeña Regis le encanta, pero ya no lo encuentro en la página de internet. Para terminar, reciban un enorme saludo de la ratoncita Regis y el pollito Lalo, con mucho cariño. Bueno, pues, una carta que está llena de muchas cosas, pero sobre todo del sexto cumpleaños. No. Que cumple 10 años. A ver. No, Ainhoa, 6 años, el 27 de febrero. Y Andrea, 10 años. Turongo, me andas confundiendo. ¿Qué te traes contra mí? Que esto es un complot. Bueno, ya van tres. Muchas felicidades para Andrea y para Ainhoa. Y ¿Quién más? Bueno, ahí está, para todos los cumpleañeros. Andrea, que cumpleaños el 9 de marzo. Todavía falta, pero ya nos pidió que la felicitáramos.
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí. Te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea, tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
No,
¿quién sabe? ¿Sabe?
No, sí.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Qué bueno! Sí, son varios cumpleañeros. Ainhoa, Luca, Toma, Ana Belén, Natalia y también Santiago y también tú estás cumpliendo años y te mandamos un gran abrazo, una gran, gran felicitación con muchísimo cariño. Vamos a dedicarle a Ana Belén, a tu mira, en una canción de tu tocallita, Ana Belén, que vive en España y es una gran, 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 pero grandísima cantante. De los hermanos Rincón, El Trenecito, que por cierto, era la canción con que iniciaban las actividades en el tren de Valencia hace como una, no, ya hace como dos décadas.
Cógete de mí.
Ana Belén y Miguel Bosé.
Éramos un tren, chaca, chaca, cha. Coge mi cintura, cojo la de Juan. Todos enganchados que este tren se va. ¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, 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 tin. Que este trenecito pronto va a salir.
Chucu, chucu, chu. Va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú. ¿Dónde va este tren? Sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van.
Llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor.
El que va adelante es el conductor.
Cógete de mí. A jugar, éramos un tren, chaca, chaca, cha. Coge mi cintura, cojo la de Juan. Todos enganchados que este tren se va. ¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, tin, tin.
Que este trenecito pronto va a salir.
Chucu, chucu, chu. Va para Laredo, no lo sabes tú.
No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van.
Llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor.
El que va adelante es el conductor.
En trenecito, en caballo, en burro, en globo, como tú quieras, pero no puedes faltar al cine. Si tienes la posibilidad de ir, porque vives en Tuxtla de los Conejos, tienes que ir a ver esta película para que conozcas a la Tucita.
Papá.
¿Qué quieres?
Cántame.
Ya el cielo de la tarde se está nublando. Mejor ya duérmete.
Papá, papá, el Lorenzo.
¿Qué quieres?
Tengo sed.
¿De verdad tienes sed?
Sí, mira. Chabelita, Chabelita, te quedas bien quietecita. Y no me vayas a morder. Papá, ¿me llevas el domingo al cine de Radio Ombligo?
Claro que no. Ahí no te dejan comer palomitas.
Adentro no. pero afuera sí.
Ah, está bien, pero te duermes ya, chamaca.
Está bien.
Ya era hora. Oye, tu cita, ¿y qué película van a pasar?
No te puedo decir.
¿Por qué?
Porque ya me dormí.
No te pierdas el próximo domingo en el cine de Radio Ombligo, Los Tres Huastecos, con La Tucita y Pedro Infante. ¡Gratis y sin comerciales! Foro Descartes, detrás de la catedral, en Tuxtla de los Conejos.
Los Tres Huastecos, el cine de Radio Ombligo. Bye, bye.
Voy. Bueno, yo creo que va a llegar muchísima gente, así que vayan tempranito para que encuentren buen lugar. Y nos faltó una Dianita, Torongo Tortugo. No, media Dianita nada más. ¿Puedes poner media Dianita? Emiliano está cumpliendo 6 meses de edad. 6 meses. Ahí está. No, esa no fue ni media, no seas tan codo. Bueno, espérame. Media para él y media para su hermanito, Brian. Feliz cumpleaños. Bueno, y quedan de las cartas de hoy, quedan pendientes canciones: La Sopa, El Vampiro Negro, La Bola, El Cocodrilo Come Fa y El Cuento del Cabrito de los Buñuelos. Voy a leer otras cartas y si se puede, ponemos una de estas canciones todavía. Y qué contento estoy porque, miren, solo de hoy recibimos... sabemos que nos escuchan en Rumania, en Hidalgo, en Monterrey, en Guanajuato, solo de lo de hoy. Bueno, dice la mamá pollita, les mando un abrazote, ¿saben? A mamá polla se le lastimó la rótula de una patita y anda siniestrada y recluida en el gallinero, su casita, en el gallinero, que es su casita para mejorar. Lo bueno es que los va a escuchar en vivo y eso la alegra bastante. Así que reciban un enorme, gigante, increíble abrazo desde tierras texcocanas. Los quiero mucho y también Texcoco. Bueno, Kevin de Jesús, hola Gaviota, Sopi, Hugo Torongo. Quiero saludarlos y enviarles muchos saludos. Los escuchamos todos los días desde el barrio Niño de Atocha. Muy bien, quiero enviar saludos a Sofía, a Jimena y a Marifer. ¿Ya escucharon? Sofía, Jimena, Marifer. Kevin de Jesús les manda un gran saludo y un besito. Carmen Bautista, he tenido que cambiar de domicilio por algún tiempo y ahora estoy en el Estado de México. No se quiso quedar atrás el Estado de México, pero lo sigo a través de la cajita de programas. Quiero pedirles que por favor pongan los cuentos de la flor sin raíz, la que se desprende de la tierra, el del tlacuache que roba el fuego a los dioses para entregarlos a los hombres y... Flor de la Verdad. Las tres son contadas por Ganso Iván Martínez. Agradezco su atención y los quiero mucho. Por favor, saluden a Doña Eulolia, a Toronguito, a Geracio y a todos los del Cerro del Rebote. Les dejo mi cariño. Carmen, qué bueno que no, que aunque ya estás lejos, sigues con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué otra carta? Vamos a poner una canción de las que nos pidieron, La Bola. Oh.
Go.
¿Y cómo es un...
bola en la versión de Canto Alegre. ¿Y qué dice la familia Sol? Me llamo Diana, soy de Chiapa de Corzo, tengo 7 años, soy la menor de mis 2 hermanos y siempre escucho Radio Ombligo con mi papá y mis hermanitos mayores siempre que vamos a la escuela. ¿Me pueden poner la canción del vampiro negro? Por favor, les agradecemos y bendecimos con todo el corazón. Un saludo a mi amiga Gaviota y mi amigo Sopilote. Los queremos, la familia Sol. Gracias, Diana. Muchas gracias. También te queremos mucho. Querido público, nos escuchamos el próximo lunes para terminar la novela del pegajoso caso y para muchas alegrías más. La alegría más importante son ustedes.
¿Qué disfruten. Tiene la sopa del nene?
Hasta el lunes.
¿Qué tiene gracias, la sopa Bruno. Del nene? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene frijol?
Hasta el lunes. Me andan moviendo el calendario.